Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo, en la que, como siempre, el tertulión va a copar buena parte del programa, la principal parte del programa. Hoy tienen ganas de tertulia, ¿verdad? Habrá muchas preguntas. Por ejemplo, si ustedes ahora mismo tuvieran el mando en el Real Madrid, ¿qué harían? ¿Destituirían a Benítez? ¿Culparían a Florentino Pérez? ¿Qué harían con los jugadores? ¿O no harían nada y les darían toda la confianza al cuerpo técnico y a los jugadores sin tomar medidas drásticas? Lo preguntaremos a todos los expertos en media hora. Lo último sobre el Madrid nos lo ha contado esta tarde Paco en Tiempo de Juego. El Real Madrid va a cerrar filas en torno a Rafa Benítez. La junta directiva se va a reunir mañana o pasado y posteriormente o se sacará a la luz un comunicado o el propio presidente del Madrid hablará ante los medios de comunicación. Pero en ningún momento se está barajando la posibilidad de adoptar una medida drástica para el banquillo. Incluso si el clima de tensión se mantiene en el Bernabéu y las críticas se siguen dirigiendo al palco, Florentino Pérez está sopesando la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. En estas, tras la victoria conseguida en el Benito Villamarín, el Atlético de Madrid supera al Real Madrid en la clasificación, se coloca segundo a 4 puntos del Barça y 2 por encima del Real Madrid. Además, hoy domingo el Granada ha ganado al Athletic, Villarreal y Eibar han empatado en el Madrigal y el Levante ha goleado al Sporting a domicilio esta mañana. Y en 15 minutos nos espera Rafa Nadal, una vez finalizada la temporada en el mundo del tenis. Pero antes de todo yo, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El día después del Clásico para el Madrid ha sido un día de análisis de la situación, aunque Benítez no corre peligro por el momento.
Sí, no corre peligro, como ha informado Paco González. Hoy ha sido una jornada de reflexión. El Real Madrid se ha dejado un tercio de los puntos en el Campeonato Nacional de Liga, 12 de 36. Estaba ya planificada la jornada libre de descanso antes del Clásico. Recordemos que el equipo se había ejercitado de lunes a viernes. Mañana van a volver a verse las caras en Valdebebas. Hoy, de manera voluntaria, 4 futbolistas han acudido a ejercitarse. El caso de Benzema, de Casemiro, de Arbeloa y de Lucas Vázquez. El vestuario obviamente está tocado anímicamente, con una sensación de impotencia. El mensaje de Benítez no cala y además consideran varios de los suplentes que la alineación de ayer fue política y eso ha causado cierto malestar en algunos futbolistas que venían entrando con asiduidad en los planes del entrenador. Hoy Florentino nos ha pasado por Valdebebas para presenciar el partido que ha enfrentado al Castilla y al Baracaldo. El equipo no vuelve a jugar en el Bernabéu hasta el próximo 5 de diciembre, es decir, van a pasar prácticamente 2 semanas. Los 3 próximos partidos van a ser fuera de casa, en Champions contra el Spartak, en Liga contra el Eibar y en Copa del Rey contra el Cádiz. En lo deportivo, recordemos que si el Madrid gana el miércoles, aseguraría ya el primer puesto de grupo. Y también te cuento que Sergio Ramos, como contábamos anoche, en principio va a parar tratamiento conservador, podría estar en torno a un mes de baja para curarse definitivamente de esas molestias en la clavícula, y Marcelo mañana va a ser sometido a una resonancia porque acabó con molestias en el aductor. Veremos a ver si al final Benítez intenta buscar ese equilibrio, compensar el equipo y piensa, medita, sentar alguna de las vacas sagradas.
Eso en cuanto al Real Madrid. En cuanto al Barça, el día después seguro que ha sido mucho más plácido, y más cuando se ha conocido que Mascherano, que ayer tuvo que dejar su puesto a Jeremy Mathieu, no sufre más que un golpe. Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Sí, un día muy, muy feliz. Ha habido trabajo de recuperación del equipo. Han trabajado a partir de las 11 de la mañana con la inclusión del centrocampista del filial Samper. Se ha confirmado lo que decías, que Mascherano sufre una contusión sin lesión muscular. Ha sido también una jornada para leer y guardar los recortes de prensa. Otro día histórico en otro clásico entre el Madrid y el Barça, y la vida sigue. Ya el lunes, en víspera del partido de Champions del próximo martes, así que hoy mismo, a partir de las 11 de la mañana, nuevo entrenamiento y otra rueda de prensa de Luis Enrique, es decir, 48 horas después del partido, ya estás metido de lleno en la Champions, y además una también que puede ser muy sabrosa rueda de prensa de Dani Alves. El martes toca la Roma a partir de las 9 menos cuarto, y un solo punto del Barça se clasificaría como primero del grupo en la Champions.
Sí, señor, porque entramos en semana de Champions, una más, que tenemos antes de terminar este año 2015. Hemos hablado de que Mascherano no sufre nada grave, que es solo un golpe, eso es lo que provocó que ayer fuera sustituido en el Estadio Santiago Bernabéu, pero mucho más grave es la situación de Marco Andreoli, el defensor del Sevilla, que sufre una gravísima lesión. Rotura del tendón de Aquiles, estará entre 6 y 8 meses de baja. Y Bale, el jugador del Villarreal, va a pasar la noche en un centro sanitario castellonense tras sufrir una conmoción cerebral después de un choque con un jugador del Eibar. Vámonos antes de nada hasta el Estadio Benito Villamarín. Allí ha ganado el Atlético de Madrid 0-1 gracias a un gol de Coque en el minuto 7 de la primera parte. El Atlético de Madrid, que ha debido cerrar antes el partido, pero al no hacerlo se ha mantenido la emoción hasta el final. Está Tomás Guas en Barcelona y en el Estadio Benito Villamarín con protagonista Antoñito Ruiz. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. Estamos todavía en el estadio. En breve vamos a embarcar de vuelta a la capital de España con un triunfo, yo creo, muy importante, porque el equipo, yo creo, ha hecho una faena excelente. Tan solo ha faltado a la hora de matar el acierto para haberlo convertido en una renta mucho más amplia. Sale Felipe Luis, que hoy ha tenido una actuación dentro del nivel del equipo destacada. Felipe, solo ha faltado hacerlo más claro, ¿no? Porque al final se deja el margen, es el suspense por lo corto del resultado.
Bueno, el equipo, yo creo, como dijiste, ¿no?, ha hecho un gran partido. Hemos creado muchas ocasiones para rematarlo y no quizás nos ha faltado la tranquilidad de finalizar la última jugada y controlar mejor el partido. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el equipo no ha sufrido mucho, ha controlado, y lo que me quedo es que eso, ¿no?, la defensa siguió con un partido más de portería cero y muy sólido, ¿no? Así que esa es la línea de seguir, vamos a mejorar y seguro que la pelota va a entrar, ¿no?
Dale, Joseba, al Felipe colosal que ha estado también.
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, yo creo que la primera parte contra el Sevilla en el Pizjuán y la primera parte de hoy ha sido lo mejor de esta temporada, ¿eh?
Bueno, ha sido una gran primera mitad. Yo creo que el equipo, como digo, no viene creciendo, viene mejorando cada partido y bueno, hay que destacar que el equipo está muy sólido atrás, ¿no? No encaja goles. Yo creo que la defensa está muy bien, juegue quien juegue, y eso es muy complicado en la liga, no encajar goles, ¿no?
Ya, pero no encajar, pero luego morder como habéis mordido. De hecho, el gol ha nacido por ahí, ¿no? Cuatro perros de presa detrás del balón y del rival hasta que la habéis asustado y se la habéis robado. Es que no sé, al Atleti no es tampoco muy habitual verle hacer esto, ¿eh?
Bueno, yo creo que cuando todo el mundo está con esa intensidad y esa actitud, este Atleti, pues la calidad se nota, se nota que tenemos mucha calidad y los partidos conseguimos resolver mejor, ¿no? Claro que tenemos mucho que mejorar aún, sabemos que estamos en una etapa de que todo el mundo se está conociendo, son muchos jugadores nuevos y jóvenes, pero el equipo va por buen camino.
Como ha dicho Antonio y has respondido, os ha faltado el gol para sentenciar el partido y por eso el partido ha estado abierto. Pero te quiero preguntar por un par de compañeros. Uno, Antoine Griezmann, de nadie le va a reprochar el esfuerzo de hoy, evidentemente, como siempre, pero se le nota que está tocado.
Bueno, yo lo que veo es el hambre, ¿no? Él tiene hambre y seguro, quiere marcar. Sí. Y estos jugadores, que me recuerda también Falcao y Diego Costa, cuando estaban aquí no marcaba, incluso cuando el equipo ganaba, pues se iban ahí un poco dolidos por esa ambición y ese hambre que tiene de los delanteros. Así que ese es el camino, que ese es el Griezmann que queremos ver, ¿no? El Griezmann que cuando no marca, pues que quiere marcar, y como hoy ha hecho, ha buscado muchísimo el gol y seguro que la siguiente va a entrar sin duda, porque es un jugador que nos da mucho.
Oye, y lo otro, ¿cómo es jugar al lado de Godín? Porque este tío estaba el martes en Montevideo marcando goles para la selección uruguaya y hoy se ha partido la cara por delante y por detrás. Qué bestia, ¿no?
Bueno, Godín y nosotros hemos llegado juntos, una semana de diferencia, ¿no? Yo he llegado antes que él, una semana, y hemos crecido y hemos vivido momentos buenos y malos dentro del club juntos, así que le conozco muchísimo, sé cómo le gusta colocarse dentro del campo, cómo jugar, y la verdad que es muy fácil jugar a su lado y un honor al mismo tiempo, ¿no?
Oye, vais segundos, pero eso no importa, como vais partido a partido, eso es lo de menos, ¿no?
Nah, eso no es anecdótico, porque el año que ganamos la liga, ganamos en la última jornada, así que no significa nada ahora ser segundos, pero hay que vivir el momento.
Anda, que bueno. No os gusta ir delante del Madrid, ni nada, ¿qué va? Nah, y al aficionado tampoco, ¿verdad?
Nah, pero yo creo que no, como digo, como repito, ¿no? Es algo que no significa mucho ahora mismo, estamos empezando y sabemos que eso es un camino larguísimo, hay muchos partidos complicados que vienen, y bueno, pues hay que seguir en esa línea que es ganar los partidos que vienen ahora, que van a ser complicados.
Tomás,
¿viste el partido de la noche del Barça-Madrid, Felipe?
No hemos podido ver porque estuvimos de viaje, pero sí que después vi las ocasiones y eso.
Pues casi mejor, escúchame, yo por lo que he leído y se ha escuchado hoy, ¿tú crees que el Madrid puede bajar a segunda?
El Madrid tiene un equipazo, ya nos gustaría a todos tener la plantilla que tiene el Real Madrid, está claro que tiene Ahora están un poco de crisis porque han perdido ese partido, pero bueno, es una plantilla con muchos recursos, seguro que van a estar ahí arriba.
Felipe, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias. Felipe Luis, que está cogiendo el tono también, el buen tono, está recordando al mejor Felipe de la anterior etapa en el Atlético de Madrid. Antoñito, hoy desgraciadamente tienes que viajar, ¿no? Vas a poder estar con los taruguitos.
En breve, claro. Bueno, llegaremos, yo calculo, a la una y pico, no sé en qué pico está.
Bueno,
la una.
Te esperamos.
Pero yo te voy a llamar en cuanto aterrice, porque sabes que a mí me encanta, ¿no? Formar parte de ese circo, ¿eh?
Sí, ¿no? Circo, sobre todo hoy, ¿no? Que veis a la Leti Madrid segundo,
sobre todo,
¿no?
Madrid, hoy va a ser muy bonito escuchar, ¿eh? Los lamentos, las explicaciones, y está bien. Déjame ese regalo, Joseba. Mira, en breve vamos a salir, yo creo que ahora vamos del estadio al aeropuerto. En un ratito salimos y cuando llegue yo te voy a llamar.
Perfecto. Buen viaje, Antonito, hasta ahora.
Bueno, venga, hasta ahora.
Está también en el estadio Benito Villamarín Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué más se ha dicho por allí?
Pues Pepe Mel contento con su equipo pese a la derrota, aunque no contento por las lesiones, porque ojo que Antonio Adán se ha lesionado en el tobillo derecho y Digar se ha roto, según Mel, lesión en el cuádriceps izquierdo y Pepe Mel no lo espera hasta enero. Mañana se le harán pruebas. Además, el Cholo Simeone, por parte atlética, no se para en esta victoria, ya que quiere seguir creciendo en cada partido.
Hemos perdido 1-0 y que las sensaciones son diferentes a los otros partidos que perdimos aquí. Creo que hoy me puedo ir contento con los jugadores, pero te vas con 0 puntos.
Siempre el objetivo es superarnos a nosotros mismos, y en esa línea estaremos, intentar superar los números que hicimos nosotros. Hoy se hizo un buen partido en todas las líneas, defensiva, conexiones, buena presión de espalda, nos vamos contentos y bueno, nada, esperar de lo más difícil que tiene este juego, repetir prestaciones como la de hoy.
Esta de hoy ha sido la cuarta derrota consecutiva del Betis en casa, y lo peor de todo no es la derrota, porque es ante el Atlético de Madrid, sino las sensaciones que deja el equipo y que ha dejado a la afición bastante crispada.
Hasta mañana, Isaac, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Vamos a repasar los datos del resto de los partidos de este domingo. Empezando por el estadio de los Cármenes en Granada, donde en Granada ha ganado 2-0 al Athletic de Bilbao. Laporte en propia puerta al comienzo y Suses en el 15 de la segunda, aprovechando otro error defensivo de los bilbaínos, han dado una victoria importantísima al Granada de Sandoval, lo que le permite auparse hasta el 16º puesto con 10 puntos, mientras que los bilbaínos quedan novenos con 17. José Ramón de Sandoval se ha ido encantado y el Chingurri Valverde ha reconocido lo mucho que les ha costado jugar.
Me voy feliz por muchas cosas, por ver a nuestra afición ya de una vez por todas celebrar una victoria y por mi equipo, ¿no? Por ver un equipo solidario, un equipo comprometido, un equipo que ha competido muy bien y hoy ya hace falta que el resultado pusiera las cosas en su sitio, ¿no?
Para ellos era un partido vital, lo cierto es que el partido se les ha puesto a ellos de cara y a nosotros de espaldas con el gol en propia puerta. Y la sensación que había es que, bueno, que nos resultaba muy difícil jugar. Pero aún así, creo que en situaciones puntuales hemos tenido ahí para haberlo llevado a nuestro terreno, haber podido empatar y después incluso habernos llevado el partido.
En el Madrigal, partido muy interesante, muy bonito de ver, el Villarreal 1 Ibar 1, Sergi Enrique adelantado a los armeros en el 17, antes del descanso, Areola ha detenido un penalti a Dani García, podía haber sido la sentencia antes de que se llegara al intermedio, y en la segunda parte, en el 30, Keco se iba a la calle por doble amarilla y Jaume Costa empataba a 5 minutos para el final. El Villarreal queda cuarto con 21 puntos, el Ibar es sexto con 20. Marcelino, el técnico castellonense, estaba triste y con mal sabor de boca, y Mendilibar, el técnico armero, pues más de lo mismo.
Siempre que no ganas en casa, pues no te deja un buen sabor de boca. Y por lo tanto, estamos bastante tristes por no haber podido ganar a este partido. Era una muy buena oportunidad después de los resultados que se habían producido ayer. Volvíamos a jugar en casa. En algunos apartados del juego no fuimos lo suficientemente eficientes.
Agridulce de poder llevarnos los 3 puntos, a llevarnos uno, pensar antes de venir aquí que bueno, que un punto igual es, pensabas que igual un punto podía ser bueno, pero bueno, tal y como transcurre el partido y cuando tan empatado, pues dices, hostias, pues hemos podido aguantar 5 minutos más.
Y esta mañana en el Molinón, Sporting de Gijón 0, Levante 3. Los 3 goles en la primera parte, 2 de Daverson y 1 de Fedal, lo que permite respirar un poquito más tranquilo al equipo de Rubi, que es 19º con 10 puntos, es penúltimo, pero hoy ha sumado 3 puntos importantísimos, y el Sporting queda 15º con 12. Al Pitu Abelardo, más vale escucharle, simplemente escucharle, y Rubi ha pedido a los suyos que no se relajen ni un ápice.
Si pensábamos que vamos a ganar todos los partidos por 3-0, porque nos venga el último, Y es el potencial que tiene el Levante y el potencial de todos los equipos. Ya sé que soy pesado, que soy un cagón. Bueno, me da igual lo que se diga. Pero es muy difícil mantener la categoría.
Hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado porque, bueno, el llegar a un equipo nuevo, todo el mundo está muy receptivo con el staff técnico y nosotros ahora lo que hemos demostrado es que, bueno, que el equipo puede jugar bien a fútbol y que puede defender y atacar las dos cosas y ahora lo más difícil es darle continuidad a todo eso. Por lo tanto, relajación cero.
Y antes de abrir el tertulión, a las 12 en punto de la noche lo haremos. Se ha acabado ya la temporada de tenis con la victoria de Novak Djokovic en el Masters de Londres. Ha ganado en la final en dos sets a Roger Federer. Allí está Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues sí, Joseba, buenas noches. Se acabó la temporada de tenis y se acabó pues como casi ha sido durante todo el año. Con Novak Djokovic ganando, 6-3, 6-4 a Roger Federer. Ojo a los números del Angelito, 3 Grand Slam, 6 Masters 1000, la Copa de Maestros, 16.585 puntos en el número 1, el siguiente está con 8.670, nunca ha habido tanta diferencia, así que como dijo nuestro protagonista de esta noche, juegan otra liga, pero en la siguiente, ya ahí a la vuelta de la esquina y trabajando para acercarse lo antes posible, yo ya sitúo a nuestro don Rafael Nadal Parera, que para mí ya está al nivel de Murray, de Wawrinka, les ha ganado aquí en Londres y además con autoridad, y para mí también de Federer, así que veremos en 2016, de momento en 2015 solo se habrá Djokovic.
Pues es él, claro. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo muy bien.
Todo muy bien. ¿De vacaciones ya?
Bueno, sí, si se puede decir así, sí. Vacaciones cortitas, la verdad. No hay mucho tiempo este año.
Joder, has dicho que yendo como ha ido la temporada, este año no hay vacaciones, que hay que entrenar. Hombre, trabajarás trabajado igual. Otra cosa es que no hayan salido las cosas como creías o querías, ¿no?
Bueno, trabajado igual, pero no he podido trabajar todo lo bien que me gustaría durante muchos meses. Es verdad que llevo ya unos 3-4 meses sigue trabajando como quiero y como creemos que tenemos que trabajar, pero es verdad que los primeros meses del año pues no se pudo.
Rafa, ¿ha sido la temporada más difícil de tu carrera?
Bueno, a nivel de sensaciones extrañas sí, pero bueno, al fin y al cabo pues también te digo que en todo momento he seguido trabajando, en todo momento pues he mantenido la ilusión por las pequeñas cosas que iban sucediendo para aspirar después a cosas un poquito más grandes, que es a lo que se ha terminado aspirando a final de año. Y bueno, desde el trabajo y desde el aceptar que los momentos no eran los adecuados a principio y medio de temporada, pues se ha llegado a final de temporada con una energía renovada también, y también pues el hecho de terminar de esa manera pues espero que ayude para empezar de manera buena la siguiente.
Has hablado de sensaciones, has hablado a lo largo de la temporada también de la mentalización, también has dicho en la recta final que ya tenías detectado el problema. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene todo esto?
Bueno, primero de todo que al fin y al cabo primero estoy al 5 del mundo, eso es lo primero, porque al final se habla de no me he ido al 100 del mundo, el día de hoy pues he terminado el año 5 del mundo en un año que ha sido complicado, con lo cual tan dramático no ha sido. Después evidentemente dentro de la pista he tenido sensaciones un poquito más extrañas de lo que son habituales para mí, pero también te digo, dentro del año complicado que ha habido, dentro de todo, pues creo que se ha sobrevivido, se ha trabajado lo que se podía y al fin y al cabo pues se ha terminado en una posición que era lo máximo que podía aspirar desde mitad de temporada hacia adelante, y que feliz por ello. Y el problema pues cuando uno tiene un descontrol de sus emociones dentro de la pista de tenis, pues entonces uno no puede desarrollar el tenis que uno entrena ni que uno quiere hacer.
Claro. Lo que has conseguido y la décima parte de ello ya te hace acreedor del respeto que te tiene todo el mundo, pero ¿te ves otra vez ganador de un gran slam o de dos?
Yo a día de hoy me veo que he terminado el año de manera satisfactoria, de manera positiva, y en la parte más complicada del año históricamente para mí pues he podido hacer mi mejor tenis de todo el año, y eso me da esperanzas y confianza para seguir trabajando de la misma manera. Nunca después de ganar un Grand Slam, ni en 2008, ni en 2005, ni en 2010, ni 2013, pues me veo campeón de otro Grand Slam. Es decir, yo trabajo diariamente y después trabajo para seguir dando emociones de pelear por las cosas que realmente me motivan, ¿no? Y eso pues se verá en los siguientes años.
Oye, y no sé muy bien, pero a lo largo de la temporada a la que hablas de trabajar, se ha dicho que debías de cambiar de entrenador, que debías empezar una nueva etapa sin Tony. ¿Os lo habéis planteado en algún momento o no?
Pues que sinceramente, al fin y al cabo, el problema en este caso he sido yo. Es un tema de bloqueo interior mío el que he tenido, y la gente de afuera no... La gente a mi alrededor no tiene culpa de eso, ¿no? Y la gente pues tiende siempre a echar las culpas a los de al lado cuando las cosas no van bien a las primeras de cambio, y al final pues yo no acostumbro a hacerlo así, sinceramente, ¿no? Yo acostumbro a primero de todo pues hacer autocrítica antes de hacer crítica hacia los demás, y la realidad es que entiendo que el problema durante todo el año no ha sido ni el preparador físico, ni el entrenador, ni el fisioterapeuta, ni nadie, ¿no? El problema en este caso ha sido que he sido yo, y o sea que a partir de ahí el que tiene que sortear los problemas soy yo con la ayuda de la gente de al lado.
Oye, Rafa, y lo que pasó ayer en el Bernabéu y el consiguiente vacile de Toni, ¿no supone que ahora sí que empieces a pensar en cambiar de entrenador?
No, aquí no hay ningún tipo de vacile de nada, ¿no?
Angelito.
No, yo quería preguntarle a Rafa, palabras textuales de Toni Nadal anoche en tiempo de juego. Abro comillas, tal y como he visto a Rafael últimamente, en Australia estaremos preparados para luchar por el título. Veo el decimoquinto. Es un poco optimista, Toni, ¿no? No sé, ya te digo que no te gusta hablar de futuro, pero le veo un poco optimista.
No sé si Toni ha dicho, no creo que Toni haya dicho...
Textual, no te puedo poner el corte porque no lo tenemos sacado, pero textual anoche.
Bueno, no sé, da igual. Yo creo que Toni, al fin y al cabo, pues es un ganador, y evidentemente pues estos últimos meses las cosas están yendo mejor. Creo que estamos trabajando en una buena sintonía y estamos haciendo las cosas como hacía tiempo que no podíamos hacer. Y yo creo que tanto él como yo pues estamos disfrutando dentro de la pista de trabajar y de ver que las cosas que vamos trabajando pues se van saliendo también en la competición, y a partir de ahí pues el objetivo es seguir trabajando de la misma manera e intentar seguir dándonos opciones el año que viene. Mi objetivo evidentemente es llegar a Australia con condiciones de seguir compitiendo bien, igual que lo he hecho en este tramo final de la temporada, y teniendo en cuenta que son pistas un poquito más favorables para mí, esperando que el nivel pues pueda subir un poquito más aún, pero de ahí a pensar en ganar, a día de hoy hay uno que lo está ganando todo, y hay que reconocerle sus méritos, y a día de hoy pues el hombre a batir es Djokovic, y en este caso para mí personalmente durante todo el año no he jugado en esta liga. Estos últimos 6 torneos sí que he jugado en esta liga de máximo nivel, y espero seguir jugando en esta liga el comienzo de la siguiente temporada y mantenerme en ella, y a partir de ahí pues después veremos a lo que aspiro.
Solucioname entonces solo una curiosidad y una duda que tengo. Si te diesen a elegir, ya te estoy poniendo en una cosa de imaginar, pero si te diesen a elegir entre el segundo Australia y por tanto ganar los 4 grandes otra vez, o el décimo Roland Garros, ¿qué elegirías?
Elegiría el segundo Australia porque es antes.
Buena respuesta.
Está bien. Tomás.
Claro, y después de Australia viene Nueva Zelanda. Escúchame una cosa, vamos a una cosa muy importante. Tú, con los bemoles que tienes, ¿no te ves capaz de ser presidente y entrenador del Madrid de una misma vez y acabar con esta mochiganga, Nadal?
Bueno, yo creo que la gente que está ahí pues sabe de qué va, creo. ¿Sí? Que tiene una gran experiencia, y bueno, al fin y al cabo las cosas tampoco se pueden analizar de manera caliente en momentos que han sido duros o complicados, y la realidad que yo siempre he tenido máxima confianza en Florentino, la sigo teniendo, y al fin y al cabo creo que Florentino siempre ha hecho las cosas pensando en lo que se creía que era mejor para el club, y creo que el club pasó una época complicada de 8 años sin pasar de octavos de final de la Champions, y la realidad es que desde que ha vuelto Florentino pues se llevan muchos años peleando otra vez por todas las cosas importantes, ¿no? O sea que sinceramente hay que tener tranquilidad y esperar a ver qué pasa a final de temporada, que es donde se cuentan las cosas.
Pero ayer fue un partido de tenis, uno con raqueta y otro con la mano, ¿no?
Ayer fue un repaso, así de claro, ¿no? Ayer fue un repaso del Barça al Madrid, y cuando uno hace las cosas mal, juega mal, se siente mal, pues y el otro juega bien, pues puede pasar lo que pasó ayer, pero eso es deporte, y el deporte tiene días que las cosas no van bien, otros días que las cosas van bien. El día como ayer, pues el Barça fue superior y lo único que se tiene que hacer es aplaudirle, felicitarle, y en este caso, pues el perdedor, pues seguir trabajando para analizar las cosas que tienen que mejorar de cara al futuro. Al menos es lo que creo que yo haría cuando me pasan.
¿Cuándo te queremos, Rafa?
Rafa Nadal, no te quitamos ni un minuto más. Cuando has estado en el número uno, siempre has estado con una actitud ante los medios extraordinaria. Cuando no lo has estado, como esta temporada, lo mismo. Y ya sabes que te lo agradecemos eternamente. Muchísimas gracias y disfruta de las vacaciones. Gracias, ¿eh?
Gracias,
pásalo bien.
Un abrazo.
Gracias, hasta pronto, Rafa. Chao. Rafa Nadal, en el tiempo de juego, en la recta final de este tiempo de juego. Que es que da gusto, Tomás, que es que gana y se pone, pierde y se pone.
Pero,
es que, y
sí, además, siempre.
Y no además, solo con nosotros, sino con todos, o sea, que es un tipo extraordinario en ese aspecto.
Pero cómo lo explica todo, además una cosa es tremenda, decir, la culpa fue mía. O sea, es que no hay que buscar ni al entrenador, ni al fisio, ni nadie, pero es que eso es único.
Sí, señor. Angelito y el serbio suma y sigue, claro.
Brutal, brutal. Yo, de verdad, es que da igual a quién tenga enfrente. Se lo comentaba ayer a Corrochano, hablabas aquí con los compañeros más veteranos de la prensa internacional y dicen que ni Djokovic, ni Federer en su 2005, 2006, que salvo Rafa que le frenaba en tierra, no le frenaba absolutamente nadie más. Es increíble. Ya te digo, ha batido el récord de puntos al frente del número uno, el récord de diferencia con el segundo y lo que le queda. Yo, sinceramente, es que no veo quién le puede frenar. Es que tiene 10 Grand Slams y todos ya contamos de 17 para arriba superando a Federer.
En fin, Angelito, mañana te vemos por aquí, espero.
Un abrazo, eso espero yo también.
Hasta mañana, chao.
Bueno, Joseba, tenemos la encuesta de... Bueno, la noticia que hemos dado hoy en COPE, que el Real Madrid respalda incondicionalmente a Rafa Benítez, y preguntamos si te parece bien. De momento, más de 3.400 votos en el Twitter del partido de las 12. Sí, 34%, no, 66% el resto.
O sea, el 64% no le parece bien que el club respalde,
al entrenador, sí. Vaya. Y pueden seguir votando. Como digo, el tuit está en el partido de las 12, la encuesta en cope.es. Y pueden seguir votando, como digo, 3.400, más de 3.400 votos van ya. Bueno, tenemos grandes oyentes, como por ejemplo nuestra compañera Mónica Marchante, ahí escuchando atentamente la entrevista de Rafa Nadal.
¿Y tú por qué lo sabes?
Porque acaba de poner un tuit de una frase que ha dicho Nadal en el programa.
Ah, muy bien.
Rafa Nadal, tú siempre serás el número uno. Ningún deportista da tanto en la pista como tú, que tomen ejemplo el resto. El día que Joseba deje de hacer ese parón para que rompa la canción, ese día dejaré de escucharos. Grande Joseba, nos dice José. Además que, verdad, siempre te sale el parón
siempre cuando voy a cambiar de un partido a otro, entonces empieza a ir para arriba. Sí, es
bueno,
verdad.
La noche va a ser larga con los Twitter criticando al Real Madrid, yo creo. Año en blanco con triplete culé y Sergio Ramos y James pidiendo aumento de sueldo, puro Real Madrid, nos dice Pasión Blanca. Y me parece vergonzoso, Rafa Benítez nunca tendría que haber llegado al Real Madrid, nos dice Gemma Molina.
Las 11:57, ahora menos en Canarias. Un minuto y, mira, un pelín antes de lo habitual, vamos a empezar hoy el tiempo de opinión, que viene cargado.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Los aviones franceses han bombardeado por tercera noche consecutiva.
La interpreta. Sí,
significa que Francia se siente víctima por eso.
La matiza.
Y lo ha hecho además en cooperación con Rusia.
La destripa.
¿Cuáles son las actuaciones geopolíticas?
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
57.949, serie 40.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo, el auténtico Made in Spain, por 8.900 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.